Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, hay que decir que el próximo 10 de junio se cumplirán 3 meses de confinamiento. El próximo 10 de junio se cumplirán casi 90 días de luchar contra el famoso coronavirus. La normalidad poco a poco vuelve, pero para que sea total nos falta el fútbol. Escuchen cómo el Sevilla apela al fútbol y a sus aficionados.
La vida nos ha puesto a prueba. No podíamos salir a la calle, pero salimos. No podíamos quedar, pero nos vimos. No podíamos ir al trabajo, pero trabajamos. No podíamos ir a clase, pero estudiamos. No podíamos practicar deporte, pero entrenamos. Dicen que nunca nos rendimos. No lo hicimos y no lo haremos. No podremos animarte en nuestro estadio, pero nos sentirás como siempre. Porque a veces no hace falta estar cerca para estar unidos. Te quiero, mi Sevilla. Mi querer es tu poder.
Bueno, pues ahí estaba ese grito del aficionado sevillista que seguramente no va a poder respaldar en el estadio a su equipo. Aunque ya saben que ayer el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas dio un paso al frente y dijo: yo quiero que mis socios entren. Juanfran Cruz, COPE Las Palmas, ¿continúa con esa idea Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas?
Sí, continúa con la misma idea porque cree que es una de las mejores maneras de demostrar al turismo que Canarias es un lugar seguro, es contando con un público en el estadio. Y también señaló Miguel Ángel Ramírez que al estar en la fase 3 la próxima semana al archipiélago canario, que de esa forma puedan ir aficionados al campo.
Después del desastre sanitario que hemos tenido, si tenemos una mínima posibilidad de demostrarle al mundo, sobre todo desde Canarias, que en Canarias se puede venir a veranear de manera segura, si no se quiere ver eso como una ayuda, creo que pueden haber más equipos que también lo pueden hacer. Si Irene Lozano, Consejo Superior de Deportes, Ministro de Sanidad Nacional, Presidente del Gobierno de Canarias, no se ponen de acuerdo, yo no me voy a meter en lío.
Bueno, la idea se mantiene en pie por parte de Miguel Ángel Ramírez y automáticamente le han salido a rueda varios equipos. Ayer Oliveros ya adelantaba lo del Barça. Manolo.
Sí. Y hoy lo confirmamos, Manuel, siempre que las autoridades lo permitan. Ya está trabajando el Barça desde hace semanas en un estudio interno con conocimiento incluso de la Liga de Fútbol Profesional, en el que se contempla todo el dispositivo sanitario y de seguridad para, con un aforo reducido a una tercera parte más o menos, pudiera haber público. El club es comprensivo, eso sí, con dos argumentos: que le den permiso sobre todo y que comiencen todos los clubes a un tiempo. Recordemos que el estado de alarma acaba el día 21 y en teoría el día 22 comenzaría en las últimas zonas, incluida Barcelona, la fase 3.
Bueno, y ojito, porque hay equipos de segunda que se sumen a la idea de la Unión Deportiva Las Palmas, porque Carlos Andrés Llamas, el Oviedo también está trabajando en ello.
Lo que hizo el Real Oviedo la semana pasada fue formular una consulta a la Liga para saber si cuando Asturias esté en la fase 3 podría entrar un reducido número de aficionados a sus partidos en el estadio Carlos Tartiere. El Oviedo sabe que es una opción poco probable, pero por si acaso, en su oferta de devolución del dinero a los abonados, deja abierta una puerta a que en cualquier momento la afición pueda volver al estadio con un aforo, eso sí, reducido.
Bueno, y los futbolistas, Arauz. ¿Están los futbolistas también intentando empujar para que se abran las puertas de los estadios y que entre el público?
Pues hoy, Manolo, se han empezado a producir las primeras reacciones de futbolistas ante la opción de que haya o no público en los estadios. Karim Benzema le resta algo de trascendencia a jugar sin su afición y Fede San Emeterio y Salva Ruiz, jugadores del Valladolid y del Depor, creen que debe haber uniformidad.
Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos.
Sería un poco ventajoso para ellos el poder jugar con público, porque se nota mucho el apoyo local con gente o sin gente. Entonces, pues un poco sería pues dar ventaja a Las Palmas ante los demás equipos.
Tiene que ser o todos los equipos o ningún equipo. Si Sanidad cree que es posible y que no hay ningún riesgo, pues bien, pero no lo vería bien que algunos equipos sí y otros no.
O todos o ninguno. Los futbolistas están de acuerdo, pero quieren uniformidad. Y los entrenadores, hoy se ha pronunciado el técnico del Athletic, que ha dicho Peña.
Gaizka Garitano sabe perfectamente lo mucho que le aporta a su equipo la afición de San Mamés, por eso estaría encantado de que los partidos pudieran disputarse con público en la grada lo antes posible. Sin embargo, considera que lo primero sigue siendo la salud y por eso reclama prudencia.
A mí me encantaría ver cuanto antes gente en San Mamés, pero todos debemos de ser cautos y respetar un poco lo que diga Sanidad, lo que nos manden, y una vez de que se pueda, sí que será bueno para la sociedad, ¿no? Será que hemos vuelto a la normalidad y que la gente puede volver a salir.
Pero cuidado, que la madre del cordero está en que en la vuelta a la normalidad los que toman las decisiones sanitarias son los presidentes de las comunidades autónomas. Por eso, Juan Fran Cruz, el gobierno canario sigue con la idea de intentar abrir las puertas del estadio de la Unión Deportiva Las Palmas.
Han señalado que saben la importancia del fútbol, pero piden prudencia. Indican que la prioridad no es solo el deporte, sino el resto de los sectores económicos. Así lo señaló el consejero de Deportes del gobierno de Canarias, Antonio Balbuena.
El fútbol evidentemente es importante, a nadie se le escapa, ¿no? Lo que pasa es que por encima de todo tenemos que respetar los principios sanitarios. Pues habrá que esperar a que la Liga elabore esos protocolos que dice el presidente de la Unión Deportiva y después evaluarlo con estrictos criterios sanitarios, ¿no? Es decir, pero como se hace con todos y cada uno de los sectores, ¿no? No, la prioridad no es el fútbol en concreto, la prioridad son todos y cada uno de los sectores, ¿no?
Bueno, parece que el gobierno canario lanza la piedra, pero de momento no sé si esconde la mano o no, pero espera a que se pronuncie el Consejo Superior de Deportes. Alcalá, el gobierno, a través del CSD, sigue manteniendo la misma idea que ayer adelantabas.
Bueno, pues tenemos lío, Manolo. Tenemos lío. Esta es la posición oficial del gobierno central, gobierno de España. Textual: imposible que haya público en el estadio de Gran Canaria el día 13 de junio. Dificilísimo que haya público en ningún estadio de España en lo que resta de temporada, en los meses de junio y julio, y ya veremos en el mes de septiembre para la temporada 2021. Esto es un mensaje textual de fuentes oficiales del Gobierno de España. Alegan, como dije ayer, razones de igualdad e integridad de la competición. Pero atención, porque en el Consejo Superior de Deportes están muy sorprendidos con unas declaraciones a las 6 de la tarde del portavoz Simón, el doctor Simón, que ha hecho, como digo, a las 6 en punto de la tarde. El doctor Simón ha dejado abierto la posibilidad de gradas con público cuando toda España esté en fase 3 y si así lo deciden las comunidades autónomas. Las declaraciones de la polémica son estas.
No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los jugadores.
Insisto que Fernando Simón deja abierta esa posibilidad de gradas con público cuando toda España esté en fase 3 y si así lo deciden las comunidades autónomas, y por parte del gobierno central, gobierno de España, repito ese mensaje: imposible el día 13, dificilísimo público este verano y ya veremos el 12 de septiembre.
Bueno, pero aquí evidentemente va a haber una confrontación, el gobierno canario y la máxima autoridad del deporte en este país, el Consejo Superior de Deportes. Munilla, los expertos, ¿qué dicen? ¿Quién tiene razón en toda esta historia?
Hemos hablado con Vicente Montes, que es abogado experto en derecho deportivo. Bueno, él deja claro que una vez fuera del estado de alarma, quien puede decidir si se juega con público o no es el gobierno de la comunidad autónoma. Pero luego, una cosa es jugar con público y otra cosa es unos sí y otros no. Y ahí rige desde FIFA el principio de igualdad de criterios para todos los equipos. A eso se podrían agarrar tanto el CSD como la Federación Española de Fútbol. Es decir, o todos con público o ninguno.
En virtud del principio pro competitione, que inspira todos los reglamentos de competición de FIFA, UEFA y de la Federación Española y de todas las federaciones españolas, ese principio pro competitione se basa en requisitos de igualdad, de que la competición se desarrolle con las mismas condiciones, exigencias y criterios para todos, ¿no? Que en este caso no se daría. Y entiendo además que cualquier asociado de la liga, yo creo que podría impugnar esa decisión, porque no es lo mismo jugar en el Insular con 15.000 y luego en el estadio de la era con cero que jugar todos en las mismas condiciones. No creo yo que prospere este tema, ¿no?
Bueno, y ojito, ¿y los estamentos futbolísticos qué opinan? Ayer ya nos contaba Alcalá que la federación dice que no a jugar con público, ¿La Liga Foto es ambigua? ¿Se moja? ¿Qué es lo que comenta?
Bueno, Javier Tebas come palomitas mientras escucha el mensaje de Simón, el gobierno canario, el CSD, Illa. El mensaje desde la Liga no es tan contundente como el CSD. Desde hace varias semanas se trabaja en un protocolo para la apertura de los estadios, como vino contando Alcalá, para el próximo 12 de septiembre, cuando empiece la temporada 2021. Pero debido a la mejora de la pandemia a nivel sanitario, en la Liga no ven con malos ojos que los clubes que puedan, pues que vayan abriendo las puertas. Varios presidentes están preguntando ya a la Liga por esta posibilidad.
Bueno, y el máximo organismo del fútbol europeo, la UEFA, Arantxa, ¿se está planteando meter público en los estadios, por ejemplo, en la Champions o en la Europa League?
Pues sí, Manolo, la UEFA a día de hoy no descarta que pueda haber público en el resto de las competiciones europeas. De hecho, se contempla que los estadios puedan acoger un 25% del aforo, es decir, una cuarta parte. Esto, Manolo, son las conclusiones a las que ha llegado el Comité de Expertos Médicos de UEFA, que se está reuniendo semanalmente, y recordamos que el único representante del fútbol español es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid.
Estamos hablando del público, pero claro, el público de momento no está yendo al fútbol. ¿Qué va a pasar con sus abonos? ¿El Madrid ha tomado ya una decisión, Melchor Ruiz?
Sí, le va a devolver el 25% y le da tres opciones al socio. La primera, solicitar la devolución económica. La segunda, solicitar el descuento en el abono de la próxima temporada. Y la tercera opción sería renunciar a la devolución para ayudar al club.
¿El Betis cómo lo va a hacer, Ocaña?
Pues el Betis lo que va a hacer es devolver el dinero a los abonados. Si no devuelve el dinero a los abonados, lo que va a hacer es que lo donen al club, o bien invertirlo en dinero Betis, se llama. Quiere decir que le pagan el 120% de lo que les deben, pero tienen que invertirlo en servicios en la entidad.
¿Y cómo lo tiene montado el Mallorca, Jordi Jiménez?
El Mallorca tiene claro que los partidos van a ser a puerta cerrada y por ello ha ofrecido a sus socios el devolverles el 25% del abono. También les ofrece descuento en algunos servicios y productos del club y también incluso comprar para la próxima temporada entradas solidarias para los sanitarios.
Nos vamos a Estados Unidos.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Bueno, atención, porque ya saben que se ha cumplido una semana del asesinato de George Floyd y este sigue siendo el sonido de las calles de Estados Unidos. Porque los disturbios siguen en el país americano, al menos 6 muertos, 4.000 detenidos y se calcula que 45 millones de personas están ahora mismo bajo el toque de queda que ayer decretaba el presidente Donald Trump. Pero hay reacciones. Me ha sorprendido a Parra lo que ha dicho Popovich, el técnico de la NBA, sobre Donald Trump.
Sí, el entrenador de los Spurs habló para la publicación The Nation y se despachó a gusto contra Trump. Entre otras cosas, le calificó de trastornado, de idiota y de cobarde, para terminar diciendo que no era un verdadero líder. Otro de los que se ha mostrado muy crítico con el presidente norteamericano es el técnico de los Warriors, Steve Kerr, comparando dos tweets publicados por Trump y sentenciando: por eso no se debe permitir que los racistas sean presidentes. Por último, los 30 entrenadores de la liga y sus ayudantes publicaron ayer un comunicado en el que condenan la muerte de George Floyd, calificándolo de asesinato a sangre fría a plena luz del día, y comprometiéndose a trabajar en sus ciudades para ser agentes del cambio que el país necesita.
Pilar Casado, LeBron James se hace una pregunta en voz alta.
Sí, la estrella de los Lakers le hace una contundente pregunta en su cuenta de Twitter: ¿por qué Estados Unidos no nos quiere? Y añadió el hashtag cabeza alta y mantengámonos fuertes.
Atención, todos los equipos de la NBA se han puesto, o por lo menos se han pronunciado y se han puesto al lado de George Floyd. ¿Pero por qué no lo han hecho los New York Knicks, Albert Díez?
Explicación pública, Manolo, ninguna. De puertas hacia adentro, juzguen ustedes. La franquicia, histórica además, ha enviado un correo electrónico a sus empleados y jugadores donde, atención, se excusa diciendo que no están más calificados que nadie para ofrecer su opinión sobre asuntos sociales. Por cierto, el propietario de los Knicks, James Dolan, es buen amigo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Sigue la solidaridad con la familia de George Floyd. Atención, porque el púgil Mayweather, ¿qué es lo que ha ofrecido Antonio Pérez del Castillo?
El exboxeador va a tener el gran detalle de pagar todos los gastos de los servicios funerarios de George Floyd, según ha confirmado el representante de su empresa en la ESPN. Mayweather pagará los actos que se celebrarán en Minneapolis, donde fue asesinado Floyd, Carolina del Norte, donde nació, y en Houston, donde vivió y donde será finalmente enterrado el próximo martes 9 de junio.
Todos queríamos escuchar a Tiger Woods, el golfista, el número uno. Saben que es negro, pero saben que también es amigo de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha dicho Quique Iglesias?
Es, de hecho, su mejor amigo. Ha lamentado la muerte en un comunicado de Greg Floyd, pero diciendo que la policía sobrepasó la línea de la fuerza y que los Estados Unidos debe seguir imperando la ley y el orden, que no se puede pagar el enfado con disturbios. Es decir, el mismo discurso que su amigo del golf, Donald Trump.
Bueno, pero ojo, que esto no solamente pasa en Estados Unidos, me refiero a lo del racismo. Porque Andrea Peláez, Keita Valdés, el jugador que actúa en la liga francesa, tiene una historia que tiene que ver con amigos suyos temporeros que querían trabajar en Lleida. ¿Qué ha pasado?
Bueno, el futbolista lo denunció a través de sus redes sociales, Manolo, como 200 trabajadores del campo en Lleida, tras realizar 12 horas de durísimo trabajo cada día, no tenían dónde dormir y lo hacían sobre cartones y en portales. Pues bien, gracias a su solidaridad ya tienen dónde dormir, tras la negativa de varios hoteles incluso y pensiones de darles cobijo, porque Keita Valdé ha alquilado un edificio de 3 plantas deshabitado para que 90 de ellos tengan dónde descansar cada noche. Así se lo agradecen ellos y así cuenta el jugador del Mónaco cómo ha sido su lucha.
De momento estábamos en la calle durmiendo.
En los cartones, sin comida y sin nada. Se daban una paliza para trabajar, trabajan 12 horas al día.
Cuando llegó nuestro hermano, nuestro amigo, Keita Valdé,
me he puesto disponible para poderlos ayudar con comida, con hogar y con algo de ropa.
Hay muchos dueños de pensiones, de hoteles que no han querido.
Es un edificio para poder meter ahí 90 personas. La primera vivienda, luego intentaremos buscar la segunda.
Muchísimas gracias, Keita, que siga hacia adelante, porque la lucha sigue y no va a ser fácil, pero juntos vamos a ganar.
Ir arriba todos juntos y ayudarnos entre nosotros.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Suáncar, jefe de deportes de la COPE, ¿el racismo es una lacra solo norteamericana o también hay que mirarse el ombligo y mirar en España?
El racismo, Manolo, es una lacra en todo el mundo. Eso de que unos se crean superiores a otros simplemente por el color de la piel es algo del pasado, aunque todavía tiene reminiscencias en el presente. Y por lo que estamos viendo en Estados Unidos, muchas. No me extraña tanta protesta, aunque sirva también para sacar los peores instintos de aquellos que además aprovechan estas cosas para saquear y para delinquir. En España no me parece ni de lejos que estemos cerca de los Estados Unidos. Habrá algunos, sí, pero son pocos, así que no comparemos.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Bueno, ya saben que estamos ya en la recta final para que comience el fútbol, que va a iniciarse con ese partidazo entre el Sevilla y el Betis el jueves 11 a las 10 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, y que el partido lo calentó del nido cuando le dijeron que el Betis deportivamente estaba igual o por encima del Sevilla.
¿Igualdad? Eso no es serio, ¿no? ¿O sí es serio? Igualdad entre Sevilla y Betis. Vamos, la distancia es ideal. Ojalá pudiera el Betis, como Sevilla no se lo dijo, pelear con el Sevilla. Pero vamos, hablar de igualdad, que exista esta igualdad toda la vida. Que el Betis todavía se le antoja años luz, ¿no? Suena a confinamiento, a COVID-19.
Bueno, pues de expresidente a expresidente, porque hoy Ocaña ha contestado Lopera.
Pues sí que ha contestado, lo ha hecho con los compañeros de La Sexta, pero Manolo, sobre todo lo que llama la atención es que dice que no hay tanta diferencia, pero que ha aprovechado para atizar a los actuales directivos del club. Dice que no hay jugadores como los de su época, que no hay dinero para competir con los grandes y que él es el único que ha tenido al equipo en primera y al Sevilla en segunda.
He sido el único presidente que he tenido al Betis en primera y el Sevilla en segunda. Pero yo también estoy viendo que el Betis no tiene los jugadores que tiene que tener. Y hay que buscar a los Gianni, Finidi, Alfonso de Nilsson, Marcos Funzao. Hay que buscar alguno de esos.
¡Oliva! ¿Y Monchi qué es lo que pide?
Bueno, da la impresión que a Monchi no le está gustando en absoluto este pique de declaraciones en las previas al derbi. Entiende Monchi y entiende desde el propio club que este clima solo puede ser utilizado como motivación extra para el Betis de cara al partido. Por eso Monchi esta tarde ha decidido lanzar el siguiente mensaje en las redes sociales. He vivido como jugador y director deportivo 46 derbis, más que ninguno en el lado sevillista. Ganados 23, empatados 15 y perdidos 8. No son malos números, pero ya os digo que en el próximo será el más difícil de todos. Así que echémosla al suelo, no es momento de azúcar, humildad y trabajo.
Bueno, ¿y qué noticias nos deja ese partido apenas a 8 días vista, Escalera?
Dos nombres propios, Manolo, de cara al derbi. En las últimas horas, Rubi ha tenido un contratiempo, que ya que un titular para el técnico catalán como Edgar se va a perder el derbi por una lesión muscular. Por su parte, El que no quiere perderse en el Sevilla este partido especial es Banega, que se marchará cuando termine la temporada y que desea despedirse con un título.
Sí, sí, obviamente que es un motivo extra. Los derbis son siempre muy lindos y bueno, también en mi cabeza está que es mi último derbi que voy a jugar en la Liga Española, así que nada, disfrutarlo por sobre todas las cosas y ojalá que podamos sacar un buen resultado.
Y por último, Elena, el Barça hoy ha trascendido que hubo 5 positivos cuando se hicieron los primeros test.
Pero están plenamente recuperados. El Barça dice que toda la plantilla y el primer equipo dieron negativo en el test PCR la primera semana de mayo, es decir, todos estaban limpios y por eso empezaron los entrenamientos. Otra cosa que no descartan desde el club es que en el test de los anticuerpos, en el serológico, se detectara algún caso que había pasado el coronavirus durante la cuarentena. No especifican cuánto. Racu habla de 5 jugadores y 2 técnicos. En cualquier caso, ahora serían inmunes y sin riesgo de contagio. En el Barça insisten que están tranquilos porque todo han dado negativo en cada uno de los test PCR realizados y añaden que la Liga lideraba toda esta información.
Bueno, vamos rápidamente con una noticia de las que me molan. ¿Qué nos cuenta Gemma Santos?
¿Cómo no te va a gustar Leroy Merlin si con ellos entra todo lo bueno en tu casa? Sí, es lo que ellos quieren, que entre la ilusión de volver a estar con los tuyos y con los mejores precios. Mira, deja entrar, por ejemplo, el buen clima en toda tu casa antes de que suban aún más las temperaturas. Puedes elegir entre aire acondicionado o ventilador, va en gustos, pero en Leroy Merlin vas a encontrar infinidad de modelos de aires acondicionados para una o varias estancias, fijos, de pared, también ventiladores con luz muy silenciosas, por ejemplo. Todo lo bueno entra en tu casa con Leroy Merlin.
Bueno, vamos rápidamente con noticias. Ter Stegen seguirá o no en el Barça, Elena Gondís.
Sí, dice que no se moverá del Barça y que las negociaciones para su renovación quedaron paralizadas al estallar la pandemia. Ha confirmado la información que contamos aquí en COPE. Asegura también que nunca habían estado tan bien físicamente como ahora. No es el único, también lo han dicho Alba, Lenglet y Rakitic. No se fía el Madrid en Liga y cree que son favoritos para pasar en Champions.
Oliva, ¿qué dice Dani Ceballos de su posible vuelta al Betis?
No le cierra las puertas a una segunda etapa en el Betis y sí se la cierra al Sevilla. Recordemos que el pasado verano hubo rumores que le situaron en el Sevilla de Lopetegui.
El Betis es mi equipo y sabes, la gente que me conoce, lo que yo aprecio al Real Betis, siempre estaría bien volver a jugar una segunda vez en tu equipo. Donde...
Pues todo puede pasar, como todo puede pasar con el futuro de Ferran Torres. ¿Hay alguna novedad, Villarejo?
No, lo único que se mueve en este asunto, Manolo, es el tiempo. Por lo demás, no movemos ni una coma de la información que conocen los oyentes de Deportes COPE. El Valencia solo tiene una firme intención, que es la de renovar al jugador. Ferran y sus agentes llevan 3 meses sin contestar a la segunda oferta del club.
Y atención, noticia de última hora, Oscar y medio, porque Escalante, el jugador del Eibar, se marcha al Alacho.
El acuerdo entre el Alacho y Escalante era un secreto a voces, pero esta tarde lo ha confirmado el director técnico del conjunto romano, Iglitare, que en declaraciones a Sky Sport Italia ha dado por hecho que el centrocampista argentino, que contaba con una oferta de renovación por parte del Eibar, firmará en breve por el Alacho, que dirige Simone Inzaghi.
Bueno, pues prepárense porque creo que ya están todos los motores a punto en la Fórmula 1.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Esta noche Carlos Miquel ha invitado a Carlos Sainz Jr., nuestro pilotazo, al programa de Juanma Castaño en la cadena COPE. Y además hoy, Carlos Miquel, ya tenemos calendario de la Fórmula 1.
Sí, sí, nos va a quedar un verano de deporte magnífico. De momento vamos a tener 8 carreras en Europa, pero quieren hacer hasta 15, hasta diciembre. Comenzaría o va a comenzar el 5 y 12 de julio en Austria, continúa 19 de julio en Hungría, 2 y 9 de agosto en Silverstone. Ojo, la cita española, va a haber carrera en España 16 de agosto en Barcelona, 30 de agosto en Spa, 6 de septiembre en Monza. En una semana conoceremos el resto.
¿Qué ha dicho, por cierto, Juan Arias, el director del circuito de Montmeló?
El circuito Barcelona-Cataluña acogerá la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1 el próximo 16 de agosto, aunque sin público. Se devolverá el precio de las entradas que se han vendido o se buscarán otras alternativas para restituir a aquellos que las compraron. El director del circuito, Joan Fonseré, satisfecho a medias en Sports Cope.
Una alegría no total porque el Gran Premio es a puerta cerrada y la valoración de los aficionados es una sensación un poco pues a medias. Tenemos Gran Premio, era lo que queríamos para que este año pues campeonato arrancara y podamos recuperar el campeonato donde quedó.
Bueno, seguimos hablando de deportes de dos ruedas. Lamentable, Armstrong atacando a nuestro campeonísimo Carlos Sastre. ¿Qué ha ocurrido, Erifrade?
Ayer escuchábamos a un Armstrong que pedía perdón y hoy vuelve el de verdad, el engreído, el narcisista. Lo hace haciendo de menos la victoria del año 2008 de Carlos Sastre, un hombre de perfil mucho más bajo en todo, pero que ganó un tour más que el tejano, por mucho que le haya dolido.
Watch the tour and Carlos Sastre.
Vi el tour y Carlos Sastre ganó el Tour de Francia. Carlos Sastre, pensé, oh Dios mío, Carlos Sastre. Viendo el Tour de 2008 decía, no es un digno campeón. Si él puede ganar, yo puedo volver y ganar.
Pues una cosa, que sepas, Armstrong, que Carlos Sastre tiene un tour más que tú, porque a ti te los quitaron todos. A todo esto, hoy reunión de los clubes de la ACB, Pilar Casado.
Y siguen en ello con un protocolo de 29 páginas encima de la mesa que cuida todos los detalles para mantener la burbuja sanitaria en la que van a convertir esa fase final, desplazamientos, hoteles, comidas, cuánta gente puede haber en un partido o lo más importante sobre el balón que deberá ser desinfectado antes y cada parón de juego. De momento los horarios para mañana.
Albert Díez, ya tenemos fecha para las elecciones de la Federación Española de Básquet.
Sí, serán el lunes 21 de septiembre, se debían celebrar el 22 de junio, pero lo impide la pandemia de coronavirus. Recuerdo, el actual presidente Jorge Garbajosa ya anunció en diciembre que se presentará para el mandato 2020-2024.
Y Alberto San, el Magna Navarra se cae del playoff de fútbol sala.
Tatón Arregui, presidente de Osasuna Magna, ha informado que su equipo no va a disputar los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala si se juegan en julio. Dice que 7 de los 8 equipos están de acuerdo en eso y que lo hablaron en una reunión en la que estaba invitada la federación, pero que no quiso participar. Compara la celebración de los playoffs con la final de la Copa del Rey, aplazada hasta que se pueda jugar con público.
Bueno, pues a ver cómo pilota Expósito el programa a partir de ahora, porque esta noche Carlos Sainz va a estar con Juanma Castaño, piloto de McLaren, futuro piloto de Ferrari. Te va a observar, Expósito.
Qué bueno, y yo les voy a escuchar a ellos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.